Buenas tardes. La convocatoria de esta charla tiene un título bastante sugestivo, narrar la violencia. Sugestivo, y si no lo tomamos en términos generales, bastante amplio. En los escritores que se encuentran aquí esta tarde, William Ospina, Tomás González y Martín Solares, perdón. Cada uno a su manera ha narrado la violencia desde perspectivas diferentes. Podríamos, para simplificar, decir que en las novelas de William Ospina aparece quizá la más épica de las violencias y la más antigua, que es la conquista de territorios. Digo la más épica de todas porque las otras formas de violencia se van reduciendo históricamente hasta un punto de ser violencias más vulgares y cotidianas. En el caso de Tomás González nos encontramos, por ejemplo, una violencia derivada de los conflictos internos, muy familiar a nosotros, y en el caso de Martín Solares una violencia que sí es muy cercana a nuestra experiencia de los últimos 30 años, y es la violencia derivada del narcotráfico. Por supuesto que hay otras violencias. Nuestra época no tiene el monopolio de la violencia y la literatura desde siempre ha estado asociada a este tema. Yo quisiera, para iniciar esta conversación, la empezaríamos con William Ospina. ¿Desde qué perspectiva se ha estado narrando la violencia en sus obras literarias, sobre todo en las dos novelas de una publicadas hasta ahora de una trilogía que está a punto de completarse?
Sí, bueno, yo diría que no es el propósito necesariamente de un escritor hablar de la violencia, pero no dejará de encontrársela, yo creo que en cualquier tema que enfrente, porque presiento que la violencia está en el corazón humano y a lo largo de la historia, y no creo que vaya a desaparecer jamás tampoco. Yo diría que la manera como manejemos la violencia es lo que marca la diferencia entre la civilización y la barbarie, pero no podemos aspirar a una época en que esa violencia no exista, en que no existan esas pasiones, esos deseos, la ambición, la codicia, la envidia, todas las cosas que terminan produciendo fenómenos de violencia. Yo, en mi caso, cuando me propuse escribir estas novelas, el tema de la violencia no era tal vez mi principal preocupación, más bien el tema de la aventura, del vértigo, de los viajes, del encuentro de mundos distintos, pero era imposible que no me encontrara con la violencia en cada momento de esa historia, y a medida que investigaba lo que era, digamos, el esquema de una violencia abstracta que yo podía concebir, se me iba convirtiendo en hechos reales y a veces en hechos de una gran atrocidad, y claro, no me cabe duda de que los hechos del presente de una sociedad tan violenta y tan desangrada como la colombiana han terminado influyendo mucho en todos esos cuadros con los que yo intento reconstruir el pasado.
En tu caso, para abundar un poco y pasarle la palabra a Tomás González, hay una línea un poco arriesgada, y es la narración de una épica, como es el fenómeno de la conquista de América en algunos de sus episodios, y la posibilidad de que detrás de esa épica la violencia deje de tener un sentido crítico y sea aceptada como algo perfectamente natural en esa conquista. Es decir, que haya una especie de mitificación de esa barbarie que hay detrás de toda conquista. ¿En qué medida has podido sortear tú ese riesgo? Lo digo porque he leído en algunas críticas referidas a tus novelas, quizá injustamente, señalar que la poética de esa narración parece encubrir la crueldad y el sentimiento de culpa que puede haber detrás de los conquistadores.
Bueno, ese tema me parece especialmente fascinante, porque recuerdo que era Goethe quien decía que por qué será que las cosas que nos repugnan en la vida nos fascinan en el arte, ¿no? Y entonces es una interesante pregunta sobre el arte, y yo me acuerdo que un día, leyendo un libro de San Agustín, encontré que la respuesta a esa pregunta de Goethe había sido dada por San Agustín muchos siglos atrás, Y él decía, es que lo mejor que tiene la palabra perro es que no muerde. El arte, a diferencia de la vida, la violencia del arte, a diferencia de la violencia de la vida, es una violencia simbólica. Hay personas que dicen, yo no quiero leer esa novela porque hay muchos muertos, no quiero ver esa película porque está llena de atrocidades. Pero todas esas atrocidades sabemos que son simbólicas, que el arte no nos presenta violencia real, que lo que hay en el libro son palabras, no son realmente crímenes, que no hay sangre, sino la palabra sangre. Esa diferencia es fundamental para entender por qué cuando se asume la violencia desde el arte, no consiste en que se esté haciendo violencia, no, se está haciendo otra cosa, se está interrogando la violencia, tratando de descifrarla también y tratando de descifrar con ella ese secreto, ese profundo surtidor de violencias que es el corazón de los seres humanos.
Quizá Tomás pueda hacer otra reflexión al respecto. Ustedes conocen en gran parte de las novelas de Tomás González, hay una especie de tono menor, hay unos personajes que se van construyendo y que van haciendo unas vidas dentro de un cierto grado de precariedad, si ustedes quieren. Hay una cierta elementalidad en esos comportamientos, pero de pronto, en la última de tus novelas, aparece esa otra violencia que nos es tan familiar y que, digamos, tiene un sentido histórico. ¿Cómo ves tú ese tránsito de tu obra literaria, de conflictos más o menos cotidianos, y donde no es, que no están exentos de dramas domésticos y sociales, y luego el otro, de pronto la aparición del conflicto que nos estremece a los colombianos y a veces nos desconcierta?
La manera de abordar la violencia literariamente depende siempre de la historia misma que uno quiera contar. En las novelas iniciales, la violencia quedaba como en un trasfondo, era un ruido que quedaba atrás, porque la historia misma lo dictaba así. En la última novela, la de Abraham, ya no fue posible hacerlo de esa forma, ya la violencia irrumpió en las vidas de estas personas y ya fue necesario tratarla directamente. En uno y otro caso, siempre he tratado de que al tocar temas de horror, como son los temas la violencia nuestra, que la violencia no ocupe todo la pintura, que la violencia no se tome la narración ni acabe con la alegría ni con el optimismo. No es fácil de hacer porque la violencia tiene un poder de arrastre muy grande y puede oscurecer una narración completamente de modo que quede desequilibrada. Lo que me parece que se debe lograr siempre al final es un equilibrio entre luz y sombra, que es en el que nos toca vivir, y me parece que es el más fiel al mundo en que estamos.
Sí, esa violencia interna de tensiones. Hace unos 50 años se decía, cuando se hablaba de la obra de García Márquez, antes de que apareciera Cien años de soledad, que de alguna manera una novela como El coronel no tiene quien le escriba o La mala hora tenía un contenido de violencia muy superior y mucho más denso que el que tenían las numerosas obras explícitamente escritas para denunciar la violencia. Algún crítico latinoamericano, creo que fue Ángel Rama, hablaba de esa violencia interna, aquello que puede suceder en cualquier momento, que es lo que sucede en el terror psicológico de La mala hora. Entonces hay una especie de treguas. Si tú hablas de la dificultad de narrar explícitamente esa violencia. Ahora Martín Solares, en conversación, aparte, decía que a él le interesaba hablar de en qué medida las obras literarias construidas para expresar la violencia respondían a una necesidad ética. No sé si entendí mal lo que quería decir, y en qué medida podían proyectarse hacia los lectores esta clase de temas. Las novelas, fundamentalmente, la obra de Martín Solares, se concentra en un fenómeno, le repito, que es muy familiar para nosotros, el narcotráfico, y ha acabado copando la vida mexicana en la actualidad. No sé.
Sí, bueno, de hecho, quiero primero agradecer a los organizadores del... Bueno, quiero agradecer a los organizadores del Hey Festival y en cuanto nos regresen el micrófono también al técnico de sonido por esta invitación. Tengo mucha curiosidad y realmente creo que vengo aquí a aprender de la experiencia de tres espléndidos novelistas, Oscar incluido, sobre un tema que empieza a ser de interés en México o que ha sido de interés en los últimos 10 años. Tengo la impresión de que a la novela mexicana le pasó lo que le ocurrió al narcocorrido en México en los años 80. Hubo primero una serie de escritores que se fascinaron con el tema de la violencia, que no llegaba a los periódicos. Gracias. Ahora tengo dos. Y empezaron a escribir sobre ese tema de la violencia. Hay muchos compañeros de mi generación o amigos más jóvenes que de repente hacían o pretendían hacer lo mismo que Quentin Tarantino en el cine, ¿no? Que era, o que otros directores asiáticos espléndidos, pero que no era más que una coreografía de la violencia. A mí eso no me interesa ni como lector, antes no me interesaba y mucho menos ahora. Ahora me parece que hay incluso una responsabilidad mayor si tú estás escribiendo sobre esos temas que nos tocan en México. Sinceramente, yo veo que están desapareciendo, aunque hubo un boom hace como unos 5 años, empiezan a desaparecer las novelas que tocan de manera superficial estos temas. Son cada vez, es cada vez un número menor, ¿no? Y yo creo que eso se debe a que en los últimos años nos hemos estado preguntando si estamos nosotros narrando la violencia o es la violencia que nos está narrando a nosotros. Yo tengo la impresión de que en los últimos años ha sido imposible en México vivir en torres de cristal. Acaban de secuestrar incluso a un ex candidato a la presidencia, Diego Fernández de Ceballos, unas personas más ricas y custodiadas y poderosas del país, y estuvo 7 meses encerrada hasta que pagaron un rescate millonario por él, ¿no? Como escritor, a mí me ha tocado ya 2 veces, sobre todo una en particular, tener la mala fortuna de levantar el teléfono y encontrar que del otro lado había alguien que pretendía extorsionarme, ¿no? Tuve la buena fortuna de que en ese día amenazaban con que le iban a pasar cosas atroces a mi esposa. Yo me asomé y mi esposa estaba leyendo en la sala, ¿no? Entonces empecé a escuchar con mucho interés todo lo que este extorsionador decía que le estaba pasando en esos momentos a mi esposa. Y bueno, finalmente colgué y dije, este hombre no sabe narrar. Y vi que, no lo está haciendo tan verosímil como para que yo me preocupe. Y finalmente, curioso, vi que en el identificador de llamadas se había grabado el teléfono. Entonces marqué y le devolví la llamada, ¿no? Y entonces le pregunté, oye, me dejaste muy preocupado, ¿qué dices que le va a pasar a mi mujer, no? Finalmente, ¿qué le está pasando, no? Finalmente colgó a esta persona, pero bueno, fui un afortunado. Tengo amigos que les ha ocurrido, sustos más verosímiles que estos, ¿no? Pero te decía que esto nos lleva a que, en mi caso particular, yo hace 3 años que estoy tratando de terminar una segunda novela y estoy tratando de borrar una palabra que no quiero que aparezca, no quiero que aparezca la palabra narco. Para mí eso es un estereotipo que esconde muchas otras cosas. Mi primera novela habla de la corrupción en la policía, un caso que yo no busqué, que me contó a mí un pariente remoto mío que resultó que se había dedicado a la policía y la historia me la contó cuando yo era niño, entonces me estuvo obsesionando durante más de 20 años hasta que finalmente la escribí y me deshice de ella, ¿no? Que es lo que, como tú nos recordaste a todos con tu libro sobre la revolución en la literatura, decía Cortázar que le pasa a uno con las obsesiones, ¿no? Que no se deshace uno de ellas hasta que las cuenta y las transmite al lector, ¿no?
William, si tu obra, tanto tu obra poética como la obra literaria, la obra novelesca, parece estar bastante distante de lo que son las formas de violencia actuales. Quería hacer un pequeño paréntesis, es decir, yo creo que ningún escritor se sienta a escribir un libro sobre la violencia. La violencia aparece en el universo de sus temas. Bueno, volviendo a la inquietud que tengo con tu obra, ¿en qué medida penetran tu conciencia estas formas de violencia más contemporáneas? En Colombia, la violencia política que experimentamos quizá desde nuestras guerras civiles en todo a lo largo del siglo XX y las violencias actuales, porque en Colombia no es solamente una violencia, son una acumulación de violencias que han acabado creando una especie de universo permanente de presiones sobre la conciencia de los escritores y de los ciudadanos, ¿no?
Sí, bueno, hay quien dice que todo lo que escribimos no solo es fatalmente contemporáneo, sino que no podrá evitar ser fatalmente autobiográfico, ¿no? Es difícil que podamos hablar de otra cosa que de nuestra experiencia. Así la situemos en la ficción lo más remotamente que podamos. Yo no podría decir que he vivido de una manera inmediata y directa la violencia colombiana de todos los tiempos en que he vivido, como podrían decirlo otras personas, que de las que podría yo decir que son víctimas directas de la violencia. Sin embargo, yo crecí en un clima de violencia y sigo viviendo en él hasta ahora. Y yo recuerdo que cuando tenía 7 años y vivía en un pueblo del norte del Tolima, alguien me dijo que siendo los años 50 los tiempos más violentos de Colombia y siendo el norte del Tolima la región más violenta de esos tiempos, era una imprudencia haber nacido allí en ese momento. Y es verdad, y yo crecí con la sensación de que alrededor había una violencia demasiado atroz, y yo me recuerdo a los 7 años, sin haber visto nunca episodios de horror, pero escuchando las conversaciones de los mayores, los niños lo oyen todo, y yo oía lo que contaban que había pasado aquel día y el otro en tal parte, y los decapitados, y los cortes de franela, y los cortes de corbata, y todas esas atrocidades de las que se hablaba en ese entonces y que eran casi los leitmotivs de todas las conversaciones. Yo me recuerdo a los 7 años solo diciéndome, ¿cuándo se irá a acabar este horror? Y como he llegado a los 57 pensando cuándo se irá a acabar este horror, no puedo negar que mi vida entera ha estado marcada demasiado por la presencia de esa violencia que, sin haberme tocado nunca de una manera directa, me tocó como clima y me tocó como atmósfera, y por supuesto ha afectado directamente a muchos seres que conozco. No puedo, no importa sobre qué escriba, estoy seguro de que esas experiencias y ese clima no dejarán de contaminar todo lo que hago y de marcarlo, no solo con sus detalles y con sus episodios, sino también con las preguntas que surgen de allí. ¿Por qué esa violencia? ¿Es una condena natural el pertenecer a un mundo violento? A mí me parece que no, porque por supuesto yo he viajado por muchos países en donde uno no vive el clima de temor, de zozobra que se vive en Colombia. Yo he hablado con amigos de otros países que me dicen, eso que me estás contando difícilmente pasaría en este país, sobre todo porque en Colombia hay no solamente casos de violencia física directa, sino ese caso terrible de las desapariciones, esas historias de las que nunca se sabe el desenlace y que marcan de tantas maneras dramáticas a una sociedad. Yo diría que entonces no importa sobre qué tema escriba, ese clima de violencia influye, marca e incluso debe decidir por qué escribir sobre unos temas y no sobre otros. ¿Por qué me incliné yo a hablar de la conquista de América? Tiene que tener mucho que ver con ese clima y con esas preguntas que me surgen del presente. Y claro, eso no significa que no haya muchas otras cosas que me muevan a escribir. Mi asombro con la naturaleza, mi deseo de imaginar cómo era este mundo hace 5 siglos, cómo eran las montañas, los ríos, los bosques, las selvas, cómo eran esos otros mundos distintos del mundo europeo que irrumpió aquí hace 5 siglos. Es decir, muchas otras cosas, algunas de ellas que tienen un poco un más intenso sabor de felicidad.
Tomás, quizá quisiera decir algo respecto al tránsito que se produce en su propia obra, es decir, de un universo aparentemente no cercano a las violencias más comprensibles y directas. ¿Es la conciencia moral del escritor o es que finalmente se acepta que no me puedo sustraer como escritor a estas cosas que están sucediendo y que de alguna manera, sin padecerlas directamente, somos víctimas de esas diferentes formas de violencia? ¿Cómo se opera ese tránsito? Quizás sea difícil decir por qué se empieza a escribir sobre determinado tema o por qué se empieza a escribir un libro. Hay unas especies de razones secretas y, digamos, reflexionaríamos ahora en público sobre cuáles serían esas razones secretas para hacer un tránsito de una literatura en la donde la violencia no es explícita a otra en donde está, evidentemente, como es en el caso de tu última novela.
El enfoque que he tomado yo desde siempre con la literatura es más bien parecido como a la pintura. Según el tema, yo considero que es lo que yo debo tratar de lograr es un equilibrio entre luz y sombra. La sombra en el corazón humano es esa propensión a la violencia, a la envidia, lo que mencionabas, William, ahora, la parte oscura del corazón humano. Es muy difícil trazar un retrato del ser humano sin que aparezca esa parte oscura. Quedaría, a mi modo de ver, quedaría incompleto, al menos del ser humano que somos como especie ahora. Quedaría incompleto, casi desde el punto de vista artístico, no sería fiel a la realidad. En cada caso, dependiendo de la historia, ese equilibrio de luz y sombra, de alegría y horror, es distinto, dependiendo de las circunstancias en que estén viviendo los personajes que se mueven en la novela. En la que mencionas de Abraham, el impulso era evitar, el impulso mío como creador, si quieres, como el impulso ético, en este caso, era evitar que nos quedara un sentimiento de derrota, de que la muerte nos pudo, a pesar de haber vivido y ocuparme de esas situaciones tan, tan horrendas. Mi pelea era evitar que al final de la novela la sensación fuera de derrota, fuera de amargura por la muerte, fuera y que se perdiera la alegría. En la parte ética, ese considero que es mi función como escritor. Y en la parte estética es lo que te decía de trazar una pintura donde las luces y las sombras tengan el equilibrio que más se ajusta a la experiencia que se trata de narrar.
Martín, es evidente que en cualquiera en cualquier país de América Latina el periodismo se anticipa, al menos a ciertos temas que después son retomados por la literatura. ¿En qué medida ese periodismo se vuelve una especie de actividad residual, en la medida en que es una especie, constituye una especie de inflación noticiosa que acaba creando más confusión que aclarando los hechos? Pero de todas maneras en el periodismo se encuentra a veces la fuente hacia la cual se dirigen muchos novelistas. ¿En qué medida el periodismo, como información directa de estos acontecimientos violentos, puede haber servido en la construcción de novelas?
Bueno, es una espléndida pregunta. Te voy a contar. Mi novela básicamente empezó, creo yo, pero un psicoanalista quizá podría refutar todo esto, por tres o cuatro caminos que se fueron juntando en mí. Recuerdo que cuando tenía como 5 años, entré a casa de un tío mío y vi una piel de tigre sobre la sala. Entonces le pregunté cómo había llegado ahí y me dijo, pues yo lo tuve que matar. Él era ranchero, me dijo, era él o yo, y yo estaba a punto de caerme del caballo. También me dijo, porque unos minutos después vi una pistola sobre su escritorio, le dije, oye, ¿y eso? Bueno, es que estuve trabajando como policía, pero ya no. 25 años después quise investigar las dos cosas que yo pensé que eran mentiras de parte de mi tío. Entonces yo me dedicaba al periodismo, pero al periodismo literario, no al periodismo de nota roja. Y me metí en una historia de nota roja con armas de periodismo literario. El resultado de eso es mi novela. Claro, a eso se le fueron sumando unas pesadillas que yo tuve, la obsesión por encontrar qué había de verdad en este par de mentiras de este tío mío, al cual, bueno, había muerto ya para entonces. Y pues me quedé con un par de reglas del periodismo literario mientras escribía mi novela. Yo quería que en cada línea hubiera un dato y en cada párrafo una idea, ¿no? Quería yo lograr una gran concisión, no quería que el lector perdiera su tiempo, y por eso reescribí mi propia novela 3 veces a lo largo de 7 años. Me tardé muchísimo. Amigos míos me decían, ya está lista, suéltala, pero yo sentía que le faltaba cocción y que tenía, como estamos platicando hace unos minutos, un compromiso con un montón de lectores que yo no conocía. Cuando terminé este libro, después de 7 años, me pasaron cosas muy simpáticas, como que perdí las llaves de mi casa, salí a poner en el correo la copia que tenía de la novela y cuando regresé no podía entrar a mi propia casa. para fortuna mía, un vecino me dijo, dejaste las llaves pegadas al momento de salir. Yo le dije, bueno, es que saqué una conclusión pseudo-psicoanalítica después de eso y dije, bueno, en el fondo yo estaba esperando que mi novela fuera como una casa con las llaves por delante, ¿no? Espero que así funcione y trabajé muy duro para conseguir eso. Creo que ese es, para responder a tu pregunta de hace 15 minutos, la responsabilidad, en eso consiste la responsabilidad ética de un escritor, ¿no? En dejar las llaves en la puerta delantera al lector para que sea él el que habite y disfrute una casa que uno ha tardado 7 años y con muchos sacrificios en construir, realmente subrayo la palabra, con muchos sacrificios, y en la cual ha trabajado como carpintero, albañil, arquitecto, pero también como periodista, ¿no? En mi caso, me puse a entrevistar policías del Golfo de México y en el primero de los casos, el entrevistado resulté ser yo. Cuando intenté hablar con el comandante de la policía de mi pueblo, él me dijo, ajá, apague la grabadora, y empezó a hacerme preguntas él a mí, ¿no? ¿Cuál era mi interés en todo eso? ¿Si lo quería extorsionar o no? Y cuando me fui a la hemeroteca, saliendo de allí, vi por qué él se sentía tan aturullado por mis preguntas, ¿no? Y me di cuenta que, bueno, pues en mi país, en buena medida, la justicia consiste en inventar culpables cuando no se encuentran a mano, ¿no? Es una ficción a la mexicana. Y bueno, pues este hombre fue partícipe de eso. Mi novela también habla de esa mentira, ¿no? El reto fue tratar de todo este periodismo y esta experiencia transformarla en una ficción. Yo no quería escribir una novela periodística ni coreográfica de la violencia, ni remotamente. A mí la violencia no me interesa. Sí quería emplear una violencia contra la escritura, contra mis propias limitaciones como escritor y sobrepasarlas, ¿no? Tiré 2 veces el manuscrito y hasta la tercera lo dejé listo. Y bueno, eso fue lo que intenté y pues el cruce de una pesadilla con esos 2 mentiras de mi tío dio por resultado los minutos negros, ¿no?
Hay un prejuicio entre los lectores, entre los críticos e incluso entre los escritores y que viene a decir más o menos lo siguiente: aquellos acontecimientos que están sucediendo, es decir, que no han dejado de suceder, que siguen sucediendo, son un material muy difícil para la literatura. Como si se dijera, el escritor tiene que esperar que los acontecimientos acaben de cumplirse, se clausuren ciertos periodos para poder escribir sobre ellos. Sin embargo, nos estamos encontrando con una literatura, y no solamente en la literatura latinoamericana, la encontramos en la literatura europea y en la norteamericana, donde ciertos acontecimientos que no han acabado todavía de cerrarse en sí mismo, de cerrar sus últimos ciclos, son materia de la literatura. Ahí hay un enorme riesgo, el enorme riesgo que corre todo escritor. ¿Cuáles serían esos riesgos en el caso personal de cada uno de ustedes? De estar narrando cosas que siguen sucediendo. Porque el prejuicio consiste en decir, eso pertenece al terreno del periodismo. Eso pertenece al mundo de la actualidad. Sin embargo, a veces la actualidad puede durar ciclos de 30 y de 40 años, como es el caso de Colombia, ¿no? Las violencias políticas y derivadas de la política no han dejado de suceder en Colombia en 40 años.
Bueno, yo quisiera acercarme a una reflexión sobre esto a partir de algo que dijo Martín sobre la palabra narco, ¿no? Y sobre su deseo de que no aparezca la palabra narco en sus libros. Es que la violencia es algo que puede ser mirado desde muchas perspectivas distintas. Una cosa es cómo puede mirar un fenómeno de violencia o un fenómeno social un comisario de policía, o cómo puede verlo el cura de la parroquia, o cómo puede verlo un psicólogo, o cómo puede verlo un… es decir, muchas perspectivas distintas. ¿Cuál es la perspectiva desde la cual el arte puede aproximarse a estas cosas? Se sabe que lo ideal es que un artista, en este caso un escritor, más que un juez, sea un testigo de la conducta y de los acontecimientos de los seres que viven esos hechos. Porque cuando se asume de antemano una posición con respecto a los personajes y se ejerce el papel de juez frente a ellos, ya es difícil que uno pueda llegar a esa oscura justificación que cada quien hace de su propia conducta. Lo que hace sublime una obra como la de Shakespeare es que uno siente que Ricardo III, a pesar de todas las los crímenes y las atrocidades que comete a lo largo de la obra, es un personaje que se justifica a sí mismo, que no podría obrar de otra manera. Y es una especie de villano de un género muy particular, porque mientras Macbeth es el villano que siempre está arrepentido y siempre está lleno de remordimientos, Ricardo III, que es un criminal mucho más pavoroso que Macbeth, ¿no? Siempre está muerto de la risa y lo hace reír a uno cada vez que habla. Es el hombre que no tiene ningún remordimiento. Y por supuesto que para Shakespeare sería muy fácil, si fuera un moralista, encarnizarse con Ricardo y convertirlo en una piltrafa humana o algo parecido. Y sin embargo, Shakespeare alcanza a advertir unos destellos de sublimidad en esa conducta de un hombre que se siente maltratado por la naturaleza desde el comienzo y que se siente por eso autorizado a toda violencia y a todo horror. Entonces, yo diría que el gran peligro y uno de los grandes peligros de la actualidad es que uno está demasiado inmerso en los debates de toma de partido sobre las cosas que ocurren y tal vez no tiene la distancia suficiente para mirarlos en su complejidad y para tratar de entrar en el abismo de los corazones y encontrar esas misteriosas justificaciones que cada quien hace sobre su propia vida. Yo recuerdo unos versos de Borges que me parece que apuntan a eso de que no es lo mismo juzgar la historia desde la perspectiva del comisario de policía que juzgar la historia desde la perspectiva del arte. En algún momento de su poema El Tango, Borges dice: una mitología de puñales lentamente se anula en el olvido.
Una sorda mitología de puñales.
Una canción de gesta se ha perdido en sórdidas noticias policiales.
Quizá Tomás, sería interesante hablar, y William acaba de tocar el tema, ¿desde qué perspectiva moral o ética se enfrenta el escritor a situaciones tan extremas y situaciones límite como las que plantea narrar la violencia? ¿Cuál es el grado de conciencia moral que pueda llegar a utilizar el escritor en la escritura de sus obras? No tengo claro, estoy formulando una pregunta que me hago a mí mismo como escritor.
Estamos hablando de la responsabilidad ética, sí, del escritor.
No, también la responsabilidad con las historias que cuenta y con los personajes que aparecen en sus historias.
Ya entiendo lo que me dices. Es eso, es por ejemplo en lo que decía William de Shakespeare, de Ricardo III, es no despojar al personaje de su humanidad, no convertirlo en un demonio, en un monstruo inhumano, porque así no es. Es decir, los seres humanos, por más perdidos en la maldad que estén, mantienen esa capacidad de humor, mantienen esa capacidad incluso de afecto, aún en los casos extremos. Y al retratar al ser humano para que te quede completo, para que no se te vuelva un monstruo sin forma casi, tienes que ponerle la luz que nunca lo pierden, ni en los casos extremos de maldad.
¿Puedo abundar
sobre eso? Sí, Martín, sí.
Sí, y para también seguir la conversación también con William, cuando estoy absolutamente de acuerdo en que una de las obligaciones, si se puede hablar de obligaciones cuando uno está escribiendo, es no quedarse con ningún tipo de estereotipos ni maniqueísmos, ¿no? A mí no soporto las novelas policíacas muy convencionales, por ejemplo, que desde el principio saben que hay un malvado, muy malvado, al cual solo conoceremos cuando lo aprende la justicia, y unos detectives quijotescos y heroicos que van a querer atrapar a esos culpables, ¿no? Yo soy lector también de Shakespeare y de la Ilíada, por ejemplo. A mí de la Ilíada siempre me ha fascinado que vamos conociendo a los dos batallones que se están enfrentando y descubrimos que los que pensamos que eran unos héroes a toda prueba, en realidad también podían tratar de ser unos criminales sin corazón, despiadados, y viceversa, que los terribles troyanos que pensamos que eran seres sin piedad, de repente descubrimos en ellos seres que tienen capacidad de ternura con sus hijos, con sus esposas, y que son capaces de una heroicidad sin límites también, ¿no? Creo que imponerse un maniqueísmo ya es acabar un poco con la literatura y reducir muy poco sus, a un nivel ínfimo sus alcances, ¿no? A mí lo que puedo decir modestamente me interesa como novelista es tratar de superar siempre la idea que yo tengo de la novela y también la idea que yo tengo de mis personajes, ¿no? Yo me aproximo a ellos como si fueran alcachofas, ¿no? Trato de irles quitando una por una todas las hojas hasta llegar al centro, ¿no? Y uno de los personajes que traté en mi novela se basó en un policía que luego supe, bueno, cometió actos de tortura terribles, ¿no? Pero al mismo tiempo fue una persona que tenía una familia. Y yo me puse a preguntar cómo era capaz de ser tan tierno con su familia en la mañana y por la tarde ir a torturar a gente en una en comisaría, ¿no? Ese tipo de preguntas traté de responderlas, ¿no? Y tuve que romper muchísimo, ¿no? Sobre todo la paciencia de mi esposa, que me esperó 7 años a que terminara. Pero creo que sí es uno de los retos, es tratar de acabar con los manicaísmos, y a eso me refería cuando decía que yo quería expulsar la palabra narco, porque en México empieza a ocurrir un fenómeno. Uno ya habla del narco y ve a un ser con una AK-47 y un fajo de dólares y no ve nada más, ¿no? No estamos viendo el otro lado del problema, ¿no? A los políticos que lavan dinero, a los financieros que también lavan dinero para ellos, a la sociedad que se corrompe buscando un dinero fácil. Y digo eso porque con dolor, porque es lo que estamos viviendo nosotros ahora, ¿no? Los políticos que hacen de la vista gorda ante una violencia y unas víctimas colaterales, ¿no? Creo que la literatura es necesaria en situaciones de mucha violencia. Voy a usar un cliché, perdón, Oscar, más que nunca, ¿no? Quería yo hablar de eso hoy. Si me permites, si con esto me callo. Es que me extiendo mucho, estoy siendo muy violento.
No te tienes que callar, puedes seguir.
Bueno, sí. Hace poco tuve una pesadilla. He estado leyendo reportajes sobre el tema en mi país y soñé que un grupo de personas estábamos caminando a lo largo de un pasillo en el cual había leones de ambos lados, ¿no? De repente los leones salían y se comían a alguien, ¿no? Bueno, y tuve esa pesadilla que fue terrible. Y me acuerdo que en el centro de la pesadilla yo me preguntaba, nos veíamos todos allá acobardados en el centro del pasillo y decíamos, qué pena no tener ahorita una Ilíada que nos hable de cómo salir de este lugar o de qué vivieron las personas que… qué pasaron, por qué hechos pasaron o qué hechos vivieron las personas que vivieron esta misma situación antes que nosotros 2000 años atrás, ¿no? Fue cuando me desperté y bueno, pues quedé convencido de que con ese sueñito de que la literatura sí tiene alguna función y sí es necesaria de alguna manera, ¿no? Para tomar las palabras de Tomás, creo que sí nos ayuda a comprender qué hay detrás de eso que llamamos monstruos, ¿no?
No, quizá lo que de tu reflexión deriva una cosa. Hace unos 30, 40 años pertenezco a una generación que discutió esos grandes temas sobre el grado de compromiso que podía haber en un escritor. Incluso se llegó a la falsa creencia de que si no se adquiría conscientemente ese compromiso y no se expresaban esas situaciones límites y extremas de las injusticias, de la servidumbre humana, pues ese escritor no tenía una justificación moral en la sociedad, se cometieron muchos excesos en ese sentido. Entonces, se ha acabado creyendo que se trata de una responsabilidad ética individual. Un escritor se puede sustraer a ese tipo de grandes injusticias y ser un gran escritor. No ignorarlas, simplemente no interesan a su universo de escritor. Eso quedó perfectamente despejado. La otra urgencia era una urgencia artificial, quizá muy bonita en la medida en que pretendía exigirle al escritor el cumplimiento de funciones que no tenía por qué desempeñarlas. O si las desempeñaba, corría el riesgo de estar adulterando la naturaleza misma de la literatura. William, veo un gesto como si quisiera decir algo.
Quisiera decir muchas cosas en realidad. Por ejemplo, con respecto a ese tema del compromiso, a veces las ideologías son muy inmediatistas y muy facilistas con respecto a lo que debe ser el compromiso del arte. Estoy pensando en este momento en una obra como José y sus hermanos de Thomas Mann, que fue escrita por Thomas Mann en tiempos en que el nazismo se apoderaba de Alemania. Si cualquiera que estuviera esperando un compromiso de un escritor frente a la historia, vería como una traición el que alguien viendo las atrocidades que empezaban a ocurrir en su tierra, se dedicara a hablar de una historia bíblica de hace 3.000 años. Eso sí parecía el escapismo total y la falta de responsabilidad histórica total. Sin embargo, ahora cuando lo vemos en perspectiva, y supongo que muchos lo pudieron ver así en su tiempo, que en el momento en que los nazis empezaban a perseguir a los judíos y a convertirlos en los culpables de todas las calamidades de la historia alemana, un alemán asumiera el desafío de interrogar el origen del pueblo judío, interrogar la manera como se construyó el mito judío en la historia y cómo se construyó a partir de él la civilización de Occidente, y que sin olvidar que entre los arios y los judíos hay grandes parentescos de origen, ¿no?, utilizara secretamente el símbolo de José y sus hermanos, ¿no?, para hablar del judío y de los que pretenden no ser hermanos suyos, era un compromiso mucho más profundo con la historia que el que pudiera ser alguien que simplemente saliera a denunciar a los nazis. En esa medida me parece que las responsabilidades de la literatura son complejas y van mucho más lejos. Ahora, estaba pensando en otro tema con respecto a lo de la narración de los hechos inmediatos. Cuando estamos demasiado atrapados por los estereotipos del momento, no alcanzamos a advertir la dimensión trágica y las notas de sublimidad que hay en toda conducta humana. Y como decíamos ahora, yo diría que existen el bien y el mal, pero que no es fácil hablar de los buenos y los malos. Hasta en el peor de los hombres es posible encontrar rasgos nobles, y hasta en los más buenos es posible encontrar cosas terribles. Pienso en una novela como Luz de Agosto de Faulkner, en donde es imposible encontrar seres buenos y seres malos, sino seres tan complejamente retorcidos por sus circunstancias históricas que tratan de hacer que salga de ellos a veces lo mejor y no pueden impedir a veces que salga de ellos lo peor. Y recuerdo un momento en que uno de los personajes dice, hablando de dos elementos que son instituciones muy venerables de la civilización y de la cultura familiar, el padre y la madre, ¿no?, dos instituciones tan respetables, y sin embargo hay un personaje de Faulkner que en algún momento dice: sí, el padre la expulsó a ella de la casa porque estaba embarazada, sí, pero es que porque la sangre paterna odia, llena de amor y de orgullo, en tanto que la sangre materna, llena de odio, ama y cohabita.
Tomás.
Quisiera mencionar lo que decías de la narración de hechos actuales. Es muy difícil saber en realidad dónde termina un hecho, dónde termina un momento histórico. En el caso de la violencia en Colombia es más difícil todavía, porque lo que tenemos es una permanencia de violencia crónica que viene desde que tenemos memoria y va hasta donde podemos ver, según lo que podemos ver ahora. Con la novela de Abraham lo que traté fue de poner toda la situación en un punto donde casi que podría representar cualquiera de los momentos históricos en cuanto al carácter crónico de la violencia desde las guerras civiles hasta ahora. Es un momento que quería yo, que escogí para que fuera significativo del tipo de violencia que vivimos en Colombia desde hace tanto tiempo. Pero resulta muy difícil verle los límites a esos hechos, en saber dónde terminan, dónde empiezan, qué dejó de ser actual.
Voy a tomar partido en esta conversación, a salirme del papel de moderador o de instigador de opiniones. Me he encontrado muchas veces con la pregunta de lectores alrededor de libros míos, ¿por qué precisamente en algunos de ellos toco temas de la historia más reciente? La única respuesta que he encontrado es que esa realidad aparentemente reciente me ha revelado la existencia de unos personajes ya arquetípicos que han ido madurando como tales, que ya no son figuras superficiales, son comportamientos que dan origen a personajes incrustados en la vida de una sociedad. No es la simplificación del sicario, no es la simplificación del criminal político que hemos encontrado en las diferentes formas de violencia. Ya percibimos que existen unos personajes que incluso se convierten en modelos reproducidos en la sociedad. Y es el momento entonces que esas realidades no hay que esperar. No hay que esperar que acaben de cerrar sus ciclos, porque lo que pueden hacer es multiplicarse y volverse mucho más complejas. Me basta saber que de esas realidades, de esas violencias, han salido unos personajes de alguna manera arquetípicos que me sirven literariamente para la construcción de una novela. Martín, tú que estás más cerca de esa realidad inmediata, ¿tú ves que la literatura mexicana ahora ha empezado a crear personajes arquetípicos y identificables en el resto de la sociedad?
Sí, creo que ya hay algunas estupendas novelas sobre el tema, por ejemplo, las novelas de Elmer Mendoza. Creo que él sí trató, por ejemplo, a personajes, bueno, tiene varios narcotraficantes entre sus personajes y también a policías corruptos que están asociados con ellos. Creo que son algunas de las novelas más interesantes, mejor construidas que yo he visto, como lo son también las novelas de Yuri Herrera, iba a decir joven, pero ya no puedo decirlo, alguien de mi generación, que escribió una estupenda novela sobre un cantante que se ve obligado a trabajar para un narcotraficante, ¿no? Alguien que le compone un corrido, le fascina el narco, y a partir de entonces se lo lleva de gira, por así decirlo, ¿no? Y las cosas que ve este personaje son atroces, ¿no? Creo que sí empiezan a surgir ya unas cuantas novelas interesantísimas. Lo que más me ha interesado a mí es que incluso en la obra de los poetas más exquisitos que yo conozco en México, se empieza a ver esa violencia. Algunos de los poetas que han publicado libros en los últimos 2 o 3 años empiezan a tener, que no eran para nada violentos, era más violenta una zanahoria, empiezan a tener momentos en los que hablan de esa violencia vista en las calles o escuchada en relatos o percibida en los medios de comunicación, ¿no? Es por eso que me interesa ahorita tanto la literatura, ¿no? Unas cosas que me apasiona y que agradezco tanto es que después de que uno apaga la televisión o cierra el tercer diario que revisa en transcurso del día y está hasta aquí de violencia, pueda uno voltearse hacia el librero, algo más permanente, y de repente al azar puede uno elegir un libro que te vaya a llevar a un mundo que parece ser más completo que este, que por unos momentos hace que te olvides de este, pero que en realidad está enriqueciendo tu visión de este mundo que vivimos con la visión de un espejismo, ¿no? A mí la literatura que funciona como un espejo de la realidad, así, no me interesa tanto. Prefiero la literatura que pretende construir espejismos y que nos atrae a ese tipo de visiones e imágenes, y en el momento en que cerramos ese libro o se acaba el espejismo, podemos regresar con algo de oxígeno más fresco a la tierra, ¿no? Y vaya que regresamos con ojos más frescos. Creo que eso es, para seguir respondiendo a tu pregunta, que parece que la estoy respondiendo en abonos.
A mí me gustaría hacer una última ronda y es y salirme de la literatura. Y es una pregunta que se las propongo para reflexionar sobre ella. ¿En qué medida estamos viviendo sociedades que no solamente producen diferentes formas de violencia extrema, sino en qué medida nos hemos convertido en consumidores de violencia? Estoy hablando del cine, estoy hablando de la televisión, estoy hablando de cierta impasibilidad con que se reciben las violencias cotidianas, sin que susciten grandes reflexiones en los ciudadanos habituados a ser consumidores de violencia. ¿En qué medida el consumo de esa violencia se vuelve necesidad como una especie de exorcismo individual? No sé, William, ¿qué dirías al respecto?
Bueno, yo diría que todo depende de la manera como la violencia sea manejada. Yo creo que a veces se utiliza la violencia para crear sustancias adictivas, ¿no? Pero no necesariamente para crear hechos estéticos duraderos a partir de esa violencia. Hay un personaje de la Odisea que dice que los dioses labran desdichas para que a las generaciones humanas no les falte que cantar. Y en esa medida las guerras, las atrocidades, los crímenes, las desdichas personales o colectivas serían la materia prima, el material sobre la arcilla, sobre la que trabaja el arte y sobre la que trabaja la literatura. Pero uno podría quedarse en el mero disfrute malsano, por decirlo de esa manera, embelezo con esas formas del terror. Y hay cierta literatura, llamémoslo así, que corteja ese juego. Pero yo diría que hay otra forma de la literatura que, utilizando los mismos elementos y partiendo de los mismos principios, quiere ir más lejos y no quiere solamente que nos deleitemos con el horror, sino que encontremos una luz que nos permita enfrentarnos también al horror. Recuerdo que algún escritor decía que el papel de la tragedia para la conciencia humana es como el papel que juegan las vacunas en la medicina: inocularnos un poco del terror para fortalecernos frente a él. Y que los griegos lo pensaban así, ¿no? La tragedia no como una manera de abundar y deleitarse con el horror, sino como una manera de protegerse frente a él.
También creo que una de las, digamos, tareas del escritor en ese sentido es evitar que ese consumo comercial de la violencia, que crea un embotamiento, una costumbre en que ya ni siquiera el horror es horror, es un manchón en que no hay un manchón informe, porque se consume como adictivo. Es un poco parecido a lo que pasa con la pornografía. Es una cosa que termina por acabar con el amor, en el caso de la pornografía, y aquí termina por acabar con la visión total del mundo, porque se forma como una mancha y el corazón se insensibiliza. Como escritor, a mí me preocupa que devolverle el filo al horror, en realidad, evitar que se sigan botando perdiendo filo con el uso comercial del asunto, con el consumo del horror y de la muerte. Como escritor, uno debe, pues pienso yo, como una de mis tareas, digamos, es devolverle al horror el filo y no dejar que ya se embote más por el consumo comercial.
Yo creo que tiene que ver con esto que acaban de decir William y Tomás, por supuesto, con una búsqueda por tratar de regresarle el brillo a algunas cosas que estamos perdiendo de vista, ¿no? En la novela que estoy tratando de terminar ahorita, mi pregunta es un poco más, la tengo un poco más clara que en la novela anterior, ¿no? Y es: ¿por qué estamos perdiendo de vista algunas palabras en México y se dejan de utilizar, ¿no? Por ejemplo, la palabra justicia, ¿qué significa ahorita en México, ¿no? ¿Cuánto hace que no escucho a un político que promete que será justicia hasta las últimas consecuencias, ¿no? ¿Cuánto hace, ¿no? En México matan a alguien en la calle y se habla de eso como de una, como si la víctima hubiera sido acechado por una tempestad, ¿no? Dicen, eso, como si hubiera sido una muerte debida a causas meteorológicas, ¿no? Ya nadie se hace responsable, a nadie le interesa, y es una de las palabras que yo me estoy proponiendo investigar de alguna manera consciente, aunque no quiero usar esa palabra, porque creo que en la ficción lo que uno tiene que hacer es realmente ser un inconsciente, perdón el juego tan barato de palabras, y tratar de entrar a ese espejismo que uno empieza a atisbar, ¿no? Y luego tratar de utilizar unas cuantas palabras, las mejores, para traer ese espejismo y presentarlo en forma de hechizo para los lectores, con una docena de palabras clave que en alguna medida van a resumir quiénes son las personas que viven al lado de ti en la calle y en la ciudad, ¿no? Salman Rushdie decía por ahí que, pues sí, y lo decía Eliot, que una de las obligaciones de un escritor es tratar de descubrir cuáles son las palabras secretas de su tribu, ¿no? Cuáles son las palabras que condicionan a su tribu y que a veces se pierden de vista. Yo creo que en mi tribu hay algunas palabras que estamos perdiendo de vista y otras que nos siguen guiando de una manera secreta, ¿no? Me gusta pensar que la literatura nos ayuda a preguntarnos por esas palabras, a sacarlas, a darles filo, como tú decías, y que nos permite entrar a otro mundo donde esas palabras siguen teniendo importancia.
Bueno, yo creo que la reflexión de Martín Solares, la última reflexión, nos cierra esta serie de reflexiones que hemos hecho, incompletas, por supuesto, alrededor del tema que nos ha convocado, narrar la violencia. Supongo que ustedes tienen muchas preguntas y si existen esas preguntas, probablemente estas reflexiones han servido, ojalá, para responderse algunas de ellas. Lo siento, el tiempo nos atropella violentamente y debo cerrar, agradecerle a ustedes estas reflexiones y a ustedes la amabilidad de escucharnos.